Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad. Bien, ya estamos de vuelta en Capemiaca al Día, conversando con el presidente de Capemiaca, Jonathan Aldana, el presidente de Fedecámaras Carabobo, Damiano del Véscovo, y el director de Capemiaca, Isaac Pérez. Sentadito por allá, pero ya vamos a conversar con él. Dejamos al aire el tema de esta situación presupuestaria deficitaria, ya por demás, que al nacer ya es deficitaria, pero que pudiera generar ya una hiperinflación. Venezuela como que está caminando a pasos agigantados hacia una hiperinflación.
Bueno, es que el tema, muchos economistas dicen que ya estamos en un proceso inflacionario. O sea, porque, claro, la teoría te dice que si tú tienes 3 meses con que los precios suban 10% mensual, bueno, ya tú estás en un proceso inflacionario, pero es que el tema está, ese es en la academia, pero la cuestión está que tú tienes ahorita porque tienes un elemento adicional que es la escasez. Entonces, los precios varían mucho. O sea, para una persona que tiene un niño pequeño y tiene forzosamente que ponerle pañal o darle un tetero de fórmula, es para ella la inflación puede, en ese rubro puede estar en cualquier cantidad.
Tú pones un ejemplo en el Brey de Cuña fantástico, el de la botellita de agua en los médanos, en pleno médano. Y cómo una familia se puede planificar para tener un presupuesto familiar con base a un sueldo mínimo.
No, el proceso inflacionario es que eso nos lleva al tema del sueldo, ¿no? El tema no es el salario, el tema es el poder adquisitivo del salario. Y eso es lo que no se ha querido entender y lo que no se ha querido solventar.
Mira, aprovecho, Damiano, te interrumpo un momentico. Sí, esa acotación que acabas de hacer, el poder adquisitivo del salario. Tú no puedes, como gobernante, vamos a decir así, no es recomendable que tú simplemente digas, te vamos a incrementar el salario, te vamos a incrementar las remuneraciones, pero por otro lado tú no defiendes, ¿verdad?, ese incremento que tú le estás dando al trabajador o al poblador de la nación. ¿Cómo lo defiendes tú? Haciendo que ese ingreso realmente tenga una capacidad real de adquirir bienes y servicios. Si los bienes y servicios, y sobre todo los bienes de consumo más importantes, se mantienen en iguales cantidades o inclusive empiezan a disminuir, pues, como está pasando en este país, evidentemente que la capacidad real de que tiene esa remuneración o ese salario es completamente baja. Cada día es más insignificante. Entonces, es una contradicción estar subiendo los salarios, subiendo los sueldos, sin esas medidas compensatorias, medidas paralelas que tienes que hacer, que es crear la suficiente producción interna, la producción o interna o trayendo productos, pero que haya la suficiente cantidad de productos. De otra manera, tenemos escasez. De otra manera, viene la primera hermana de la escasez, que es la inflación, seguirán subiendo los precios. Este salario que se acaba de aprobar se está desapareciendo, ya empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque no hay forma de que se vaya a paralizar la espiral inflacionaria que estamos haciendo porque no hay suficiente producto. Es una ecuación sumamente sencilla y por eso es que la gente se emociona un poco porque le aumentaron, porque ahora va a tener un poco más de dinero, pero realmente eso es un... Por ahí en los pueblos dicen alegrón. No, mejor no digo eso.
Alegría tísico.
Sí, no.
Fíjate tú una cosa con ese tema, ¿no? Este error evidentemente lo venimos cometiendo desde hace tiempo, ¿no? Querer poner a correr los salarios detrás de la inflación y que nunca se va a alcanzar, ¿no? Nunca la vas a alcanzar. Y eso te genera entonces una espiral, un círculo vicioso, más salario, más inflación, más, entonces necesitamos más salario porque hay más inflación, necesitamos más salario y nunca vas a salir del tema. El problema no es el monto del presupuesto, sino el problema es el financiamiento del presupuesto que tú haces, ¿no? sea, porque el gobierno no tiene que hablarle claro a la gente. Dice, señores, nosotros este modelo que estamos teniendo no lo podemos seguir manteniendo. Nosotros tenemos que recortar los gastos, tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos que estimular la producción interna, tenemos que estimular las exportaciones, pero eso no se hace ni con decreto, ni mucho menos con una ley como la Ley Orgánica de Precios Justos, que lo que hace es ser represiva, lo que hace es reprimir, genera desconfianza, no hay inversiones nuevas, satanizas la libre iniciativa, y entonces al final lo que queda es, bueno, un parque industrial que está trabajando un 45% de su ocupación instalada, con obsolescencia de 20 años, la falta, por supuesto, que se refleja eso en los anaqueles de los productos. Entonces, pero el deber ser de cómo manejar tú un proceso económico se estrella con el tema ideológico. Porque, claro, cuando uno dice, no, tú tienes que tener una disciplina fiscal, tienes que ver el precio de la gasolina, tienes que hacer aquí, tienes que hacer un plan social que permita proteger a los más desposeídos cuando tú implementas toda esta serie de planes, tienes que generar confianza para que venga la inversión extranjera y la inversión interna y se crean nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo, porque tú no vas a quitar el bachaquero con meter policías en todos lados y o poner cédulas o poner capta huella, tú vas a quitar el bachaquero es con inundando el mercado de productos. Tú dices, oye, pero y si eso suena tan lógico, ¿por qué no lo hacen? Porque eso es desdecirse del plan de la patria. Porque lo que pretende el sistema ideológico es mantener control social completo, es decir, medios de producción y medios de distribución. O sea, medios de producción, bueno, y entonces al final tú te ves que el empresario es realmente un concesionario, tiene una concesión por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene el 96% de las divisas, o sea, él es el único que vende divisas. Te dicen qué cantidad te las va a vender, cuándo te las va a vender y para qué te las va a vender. Entonces, de una manera está ya induciendo tu producción. Te dice qué es lo que tienes que producir. La distribución de ese producto te dice a dónde la tienes que mandar, porque tú tienes que hacer, aquí no se mueve un grano de arroz o de productos de primera necesidad sin que el gobierno diga para dónde va o lo permise. Después de eso te dice entonces en cuánto lo vas a vender y después te dice entonces en cuánto lo vas a ganar. Y encima te dice en cuánto le vas a pagar a tus trabajadores.
Ahora bien, ya Fede Cámara, con todo este panorama tan grave, porque de verdad que yo lo etiqueto de grave, para mí es gravísimo lo que está sucediendo en el país, ha hecho los cálculos en cierres, pérdidas del sector.
No, bueno, fíjate, cuando a mí siempre me hacen esa pregunta, yo digo que no, el problema no es el sector, el problema no es la empresa, el problema son los trabajadores. O sea, todo esto ha llevado como consecuencia que desde 2011 a esta fecha han desaparecido 250,000 empleadores en todos los sectores. Eso se ha convertido en 6 millones de personas en la informalidad. 6 millones de personas que están allí en la calle todos los días distorsionando la economía, buscándose la vida, como dicen los españoles, en función de ver qué es lo que pueden hacer para ese momento, generando pobreza. O sea, el año pasado ingresaron 1,743,000 personas a la pobreza en Venezuela, dicho por el Instituto Nacional de Estadística. O sea, desde el 2003 que se instauró el control de precios al 2014 hemos tenido un acumulado de 1,950% de inflación. O sea, Eso es realmente lo que hay. O sea, detrás de todas estas medidas, Gabriela, lo que hay es un rostro humano de un padre de familia, de una madre de familia, que tiene severos problemas para mejorar su calidad de vida.
Sí, mira, de nuevo me gustaría hacer una referencia en esto de la ley de precios justos. Ahora se va a hacer más rígida, ahora se va a estrechar más la situación. El gobierno anuncia que van a hacer inspecciones más férreas, sanciones, cárcel, etcétera. Yo me atrevo a hacer un pronóstico, y me lo atrevo a hacer porque es muy sencillo hacerlo. Ya cuando en toda economía que se aferran se hacen férreos los controles, o los controles en general, para no hablar con mucho detalle. Controles en economía significan paralelismos que se van a ir creando. Sí. Siempre. Si es control de precios, lo acaba de decir Damiano, desde el 2003 para acá, casi 2000% de inflación en los precios de los productos que se han regulado. Eso es una cosa terrible. Pero ¿por qué ocurre? El gobierno puede decir, ese precio se va a vender, ese producto se va a vender a tanto. Pero lo que realmente dictamina cómo se va a vender son las personas, ¿verdad?, que intervienen en la transacción.
Depende si estás o no en los médanos de
cómo está mi necesidad, cómo están las... Eso es la verdadera transacción, se realiza allí. Tú puedes decir, le pones tal precio, le imprimes tal detalle, no importa. Al final, el mercado actúa de alguna manera como un río que se desvía su cauce y después lo vuelve a buscar. Eso es lo que está ocurriendo. Estos anuncios de que va a ser más férrea la cosa, bueno, va a ser más férrea, van a sancionar, van a hacer todo lo que sea, pero en la vida real, ¿verdad?, los precios van a seguir aumentando. ¿Okay?
La bueno, cola y la escasez también.
Y la escasez, no, obvio. Por supuesto. ¿Okay? Entonces, Gabriel, te recuerdo entonces para que le demos la oportunidad a nuestro director Isaac Pérez, para que también, es un joven empresario, ¿verdad?, que tiene una muy buena trayectoria en nuestro estado, y un representante de nuestra Cámara que nos gustaría también oír sus opiniones.
Fíjate, un segundito, Gabriela, el tema de que acaba en torno a eso, ¿no? Nosotros hemos estado, en base a toda la experiencia, nosotros estamos ahorita presentando un documento, estamos presentándole un documento a los candidatos a la Asamblea Nacional, porque creemos que es un momento propicio para que los candidatos a la Asamblea Nacional tomen propuestas que puedan generar o reactivar la economía, ¿no? Y nosotros allí hemos tomado 5 temas claves del marco regulatorio actual que se deben revisar. Uno es el marco regulatorio que lleve a una estabilidad macroeconómica, hablándote de todos estos temas que estamos conversando. Dos, revisar las regulaciones. Hay que hacer regulaciones que garanticen el desarrollo de la producción. Un sistema tributario eficiente. Nosotros tenemos actualmente el 65,5% de carga tributaria en las empresas, porque no son solamente el impuesto sobre la renta ni el IVA, sino es también todos los parafiscales que se pagan en ese sentido. Eso nos genera 71 pagos que hay que realizar, y eso consume 792 horas de las empresas. La generación de empleo digno, crear entonces una normativa que permita generar esos 6 millones de personas en informalidad, llevarlo a formalidad. Y la quinta es la simplificación de trámites, que hagan más expedita toda pues la dinámica de permisología que se requiere.
Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa. Al regreso volvemos con más.